Es muy común, hermanos, que el hombre se mida a sí mismo o mida su valía como persona a través de sus circunstancias. Un ejemplo muy claro es el de aquellos que se miden a través de su estatus académico o profesional. Para empezar, ellos ponen muchísima atención en si se tiene o no se tiene una carrera. Y en caso de que se tenga, esta carrera debería ser una carrera prestigiosa, algo así como ser médico o abogado. Ahora, no todos se miden a sí mismos a través de su profesión o miden a otros a través de su profesión, pero sí hay una circunstancia que la gran mayoría de la gente anhela, algo que si se hace realidad, según se cree, puede cambiar la vida por completo. ¿Cuál es esa circunstancia? El ser rico, el tener mucho dinero, o como se dice en nuestros tiempos, alcanzar la libertad o la independencia económica. Una muestra de que este es el ideal que muchos persiguen es aquella frase que se ha acuñado en nuestra cultura. Esta frase dice que el dinero no logra la felicidad, pero ¿cómo ayuda? La idea que esta frase encierra es que el dinero siempre impulsa de una manera o de otra la realización personal. Ahora, hermanos, nosotros no deberíamos caer en el peligro de creer que este pensamiento es exclusivo de nuestros tiempos. La porción que vamos a estudiar hoy nos muestra que este deseo ha estado arraigado desde siempre en el corazón del ser humano. Estamos en el capítulo 12 del Evangelio según San Lucas, a donde le invito a que me acompañe, y desde el inicio del capítulo, hermanos, nosotros podemos ver al Señor Jesucristo enseñando a sus discípulos varias cuestiones importantes para su vida. Les ha estado hablando acerca de evitar la hipocresía de los fariseos. También les había estado exhortando a mantenerse firmes en su fe, aún a pesar de quienes les quisieran amedrentar. Les estaba enseñando también acerca del temor a Dios y a confiar en Él en los momentos de angustia, en los momentos de persecución en su vida. En resumen, lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo es ayudarle a sus discípulos a entender cómo honrar a Dios y cómo vivir para Él en medio de las dificultades. Ahora, usted podrá notar allí desde el principio de este capítulo 12 que Lucas el evangelista nos está diciendo que no solamente estaban allí los discípulos del Señor Jesucristo, sino que había una multitud de miles de personas que se agolpaban, dice allí, que estaban tratando de acercarse al Señor Jesucristo para escuchar lo que Él le decía a sus discípulos. Esa multitud, esos miles de personas, sabían perfectamente bien que las palabras que salían de la boca del Señor Jesucristo eran palabras de sabiduría y que bien valía el esfuerzo de estar allí parados escuchando cada palabra que saliera de la boca del Señor. Sin embargo, hermanos, allí entre toda esa multitud compuesta de miles de personas, había un hombre con un solo pensamiento en su corazón. Esto que voy a decir a continuación no aparece en el relato bíblico, pero como nosotros conocemos más o menos cómo es que funciona el corazón del hombre, y lo sabemos porque nosotros también tenemos nuestro propio corazón, podemos intuir más o menos qué es lo que estaba sucediendo en el corazón de este hombre. Este hombre estaba quizá pensando en su hermano, en que su hermano había recibido una herencia, que su hermano había recibido una muy buena suma, pero a él no le había tocado absolutamente nada. Entonces trae este pensamiento en su corazón y está escuchando al Señor Jesucristo, está viendo esos miles de personas que están allí agolpándose para escuchar al Señor Jesucristo, y de repente como que algo hace clic en su mente y conecta ambas cosas, y podría quizá haber pensado: ¿y si este gran maestro, tan reconocido por todos, alguien con tanta autoridad, si él le dijera a mi hermano que comparta conmigo la herencia? Entonces a mi hermano no le quedaría de otra. Lo único que tendría que hacer mi hermano es obedecer. Así que, muy probablemente, después de haber sucedido todo esto en su corazón, ese diálogo interior, no soportó más e interrumpió entonces el discurso del Señor Jesucristo y le dijo al Señor Jesús, ahí está en el versículo 13, Lucas capítulo 12, verso 13, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. La respuesta del Señor Jesucristo no se hizo esperar, fue inmediata. Y la respuesta del Señor Jesucristo fue un no rotundo. Lo encontramos allí en el versículo 14. No es un no de manera explícita, pero está implícita en la respuesta del Señor Jesús. El Señor Jesús le dice a este hombre: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Con esta respuesta, hermanos, el Señor Jesucristo le está dando a entender a este hombre que él había venido para cosas mucho más importantes, que él había venido a este mundo para realizar ciertas tareas que el Padre le había encargado, y esto de ninguna manera incluía el decidir sobre la repartición de bienes terrenales. Su tarea, la tarea del Señor Jesucristo, hermanos, era la que ahora estaba realizando: pronunciar palabras de vida, dar a conocer al Padre y su voluntad para la humanidad, mostrar el camino de salvación. Pero nuestro Señor, hermanos, hizo mucho más que simplemente decir no. En la petición que había hecho este hombre, diciéndole al Señor Jesucristo: dile a mi hermano que parta la herencia conmigo, en esa petición se revelaba la condición real del ser humano, hermanos. Y estaba surgiendo así una preciosa oportunidad de enseñar, ya no solamente a ese hombre, sino a todos los presentes, sus discípulos y aquellas miles de personas ahí, enseñarles cuál es la voluntad de Dios. Por eso el Señor Jesucristo, ahora dirigiéndose a todos los allí presentes, en el verso 15, les dice lo siguiente. Este versículo va a ser clave, hermanos, para que comprendamos la parábola que vendrá después. Él les dijo así, verso 15: mirad y guardaos de toda avaricia. Esto puede traducirse también de toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esta primera declaración del Señor Jesucristo nos muestra lo que Él alcanzó a ver en el corazón de aquel hombre desesperado que hizo la petición. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo alcanzó a ver en su corazón? Avaricia. Se puede resumir así en una sola palabra. Él lo que alcanzó a ver fue avaricia. A lo mejor a aquel hombre le parecía como una cuestión de buscar la justicia. Yo, Señor Jesús, lo único que quiero es que se haga justicia, que mi hermano que recibió la herencia, pues la reparta conmigo, porque no es justo que se la quede solo. Pero el Señor Jesucristo vio más allá, y lo que encontró en el corazón de este hombre fue avaricia. ¿Qué es la avaricia? Pues la avaricia, hermano, simple y sencillamente, es ese deseo siempre insatisfecho de tener más y más, de acumular más y más. Ahora, ¿qué hay de malo con el deseo de tener más o de acumular? Bueno, hermano, usted no va a entenderlo, ni yo puedo entenderlo, si lo vemos a través de nuestros propios ojos, si lo vemos aún a través de la mirada de este mundo, porque para este mundo la ambición es algo deseable, no es algo malo. Es algo que aún muchas veces en cualquier empresa donde estén buscando personal, se busca una persona que hasta cierto punto sea ambiciosa o tenga ambición. Pero el Señor Jesucristo ve algo interesante aquí y tenemos que nosotros verlo a través de sus ojos. Le voy a pedir que de nuevo lea conmigo el verso 15. Primero, ¿cómo lo dice la versión 1960? Les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Pero después añade, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esa segunda parte, hermano, puede traducirse también de la siguiente manera. La vida del hombre no procede de los bienes que tiene en su mano. La vida del hombre no procede de los bienes que tiene en su mano. Y ese es realmente, hermanos, el problema que nuestro Señor Jesucristo está viendo en la avaricia. Que el hombre tiende a pensar que las cosas que tiene en sus manos son capaces o que tienen el poder o la facultad de proveerle vida. ¿Pero realmente es así? No. La realidad es que no. Pensar que algo que nosotros poseemos, pensar que algo que está en nuestras manos, que nosotros controlamos o manejarnos, pensar que esas cosas pueden darnos vida, es una idea completamente absurda. Tanto que nuestro Señor Jesucristo llama necios a quienes llegan a pensar así. El Señor Jesucristo va a explicar esto, ahora sí, a través de la parábola. La parábola está en los versículos 16 al 20. La leo, sígalo con su mirada, por favor. Dice la palabra de Dios. La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Hasta ahí termina la parábola. Nosotros podemos ver, hermano, que en esta parábola, el personaje principal de esta parábola, ya era un hombre rico. Pero por sobre esta riqueza, Dios lo seguía bendiciendo más y más, de una manera superabundante. Llegó el momento, según nos está diciendo el Señor Jesús, en que fue tanto lo que Dios le había dado que ya ni siquiera cabía en sus graneros. Y cuando este hombre se dio cuenta que tenía tanto que ya no cabía en sus graneros, ¿qué fue lo que hizo? ¿Dio gloria a Dios? No. Buscó la manera de ayudar a los pobres y de bendecir con aquello que estaba recibiendo de parte de Dios. Tampoco lo hizo. Lo único que pudo hacer, lo único que supo hacer este hombre, hermanos, fue pensar en sí mismo. Lo único que se le ocurrió es, ¿cómo le hago para acumular más? Note usted, hermano, el diálogo que entabla consigo mismo este hombre. Y note cuántas veces se refiere a él y a sus cosas. Cuando empezó a ver que abundaba, él dijo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y entonces dijo, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré otra vez todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. ¿En qué pensaba pues este hombre después de haber recibido tantas bendiciones de parte de Dios? Ni pensaba en Dios, ni pensaba tampoco en su prójimo. Solamente estaba pensando en sí mismo. ¿Sabe usted por qué? Pues por lo que ya nos advirtió el Señor Jesucristo. Porque el hombre de esta parábola pensaba que las cosas que poseía o la abundancia de las cosas que poseía podía proveerle vida. Fíjese bien en la última parte del diálogo que está teniendo consigo mismo. Él creía esto realmente, que su alma encontraría reposo, que su alma encontraría plenitud, que su alma encontraría satisfacción y que su alma encontraría gozo. ¿En qué? En el disfrute de los bienes que él hubiera acumulado por tantos años. Él no creía que Dios le pudiera proveer de esta plenitud, de esta satisfacción, de este gozo o de este reposo. No creía que Dios lo pudiera dar a su alma. Creía que el acumular esas cosas y disfrutar de ellas en años posteriores, eso sí le podría proveer de eso a su alma. Por eso el Señor Jesucristo advirtió y dijo: cuídense, cuídense de toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no procede, no viene de los bienes que tiene en su mano. Es absurdo pensar así. Bueno, en este diálogo estaba el personaje de esta historia cuando Dios interrumpió su diálogo. Interrumpió su diálogo llamándole de una manera muy fuerte. Está usando una palabra muy fuerte Dios mismo para dirigirse a este hombre. Le llama necio. Le dice: tú eres un necio, estás actuando como un hombre necio, porque ni siquiera sabes si vas a llegar al día de mañana. Esta misma noche vienen a pedirte tu alma y todo aquello por lo que has trabajado, todo esto que ya tienes, ¿de quién será? ¿Nota usted en qué consistía la necedad de este hombre? La necedad de este hombre, hermano, consistía primero en el solo hecho de creer que sus posesiones le podían dar vida, podían satisfacer a su alma de una manera en la que solamente Dios la puede satisfacer. En segundo lugar, este hombre también demostraba su necedad porque contaba con que acumularía más y más y que viviría muchísimos años para disfrutar de esas cosas que estaba acumulando. Su necedad, hermano, también se podía ver en este olvido que estaba teniendo de que el único capaz de dar vida es Dios. Y también su necedad se puede ver en que ahora el único capaz de dar vida, Dios mismo, está determinando que su vida solamente llegaría hasta ese día. Este hombre está actuando de una manera muy necia. Pero tristemente, hermano, esa es la misma manera en la que muchos de nosotros estamos viviendo ahora mismo. Yo no sé, hermano, si realmente estoy comunicando la profundidad de la enseñanza del Señor Jesucristo en esta parábola. Porque el mensaje es realmente mucho, muy profundo. Pero si no lo entendemos, o si no, yo no logro explicarlo a profundidad, quisiera que viéramos las últimas palabras del Señor Jesucristo. Ya cerró la parábola, pero después de haberla cerrado, Él hace una segunda declaración. Dice allí el versículo 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Eso nos lleva entonces a preguntarnos, ¿qué es lo que debía haber hecho el personaje de la parábola? Está siendo muy bendecido, pero ¿qué es lo que debía hacer? ¿En qué debía poner su mirada? Pues en lugar de buscar acumular más y más para ser más y más rico en esta tierra, el Señor Jesucristo está diciendo, Él debía buscar, por sobre todas las cosas, buscar ser rico para con Dios. Es decir, no tiene nada de malo las riquezas terrenales siempre y cuando tú te mantengas enfocado en el llamado que Dios te ha hecho a ti como creyente, como cristiano, como hijo de Dios, como hombre o mujer temeroso de Dios. Y entonces en ese enfoque tú sepas que esa riqueza puede estar llegando a tu vida porque Dios la está trayendo a tu vida. Pero tú no buscas esa riqueza, sino que tú buscas ser rico para con Dios. Ahora, otra pregunta es, ¿cómo se es rico para con Dios? Bueno, esto se revela a través de otras partes de la Escritura que hoy no podemos ver, pero que podemos resumirla. El Señor Jesucristo nos enseña que se es rico para con Dios ocupando los bienes que Dios nos está proveyendo, ¿ocupándolos para qué? Pues para bendecir a otros. Y el ser rico para con Dios, hermanos, implica también el nutrir nuestra alma con las palabras del Señor y buscar una relación profunda con Él. Así que, ¿qué es lo que este hombre que estaba recibiendo tantas bendiciones debía estar haciendo? Pues no solamente pensar en dónde voy a meter todo esto para tener más y disfrutarlo, porque eso va a traer satisfacción a mi alma. No, él debía estar buscando, aún recibiendo esas bendiciones, cómo uso esto para bendecir a los que están a mi alrededor, para bendecir a los que están en verdadera necesidad, y cómo busco al Señor en mi vida, mi relación personal con Él, profundizar en esa relación personal con Él, porque Él tiene un tesoro incalculable, reservado para mí, y que no tiene que ver para nada con lo que cabe en estos graneros, sino con riquezas espirituales. Eso es lo que este hombre, en lo que él debía estarse ocupando, hermano. De tal manera que cuando llegara el momento en el que llegaran a pedir su alma, ¿sabe qué? Él ya se encontrara completamente satisfecho. Él ya se encontrara en plenitud y no se encontrara tan vacío e insatisfecho como lo estaba, porque él estaba dejando pendiente la satisfacción de su alma con cosas terrenales para un futuro. Y esto era completamente absurdo. La vida ya se le había ido y estaba a punto de morir insatisfecho. Hermano, esto debe llevarnos a pensar en nosotros mismos. ¿Qué es lo que tú estás buscando en esta vida? ¿Qué es lo que tú crees que te puede llenar? Quizá tú pienses, hermano, que no tienes problema con el dinero. Y yo te creo, probablemente no tienes problema con el dinero. Pero debes recordar, hermano, cuál es la exhortación del Señor Jesucristo. La exhortación del Señor Jesucristo es, guardaos de toda clase de avaricia. Y eso significa que hay muchísimas maneras en las que la avaricia puede estar presente en tu vida. Hay muchísimas formas y posibilidades de ser avaricioso. Y sí, quizá tú no tengas problemas con el dinero, pero probablemente hay algo en tu vida de lo que tú quisieras tener más. ¿Qué es? ¿Qué es lo que hay en tu vida que tú quisieras tener más. Lo que sea que tú estés pensando ahora, hermano, guárdate. Guardaos de toda clase de avaricia. Porque de eso, en lo que tú estás pensando ahora y que quisieras tener más y más, hermano, tú estás poniendo tu mirada en eso y piensas que eso, de lo que tú quieres tener más, puede venir a satisfacer completamente tu alma. Sea lo que sea, hermano, en lo que tú estés pensando, lo que tú creas que te puede llenar, es completamente falso. Si no es el Señor Jesucristo, hermano, entonces eso es falso, porque solamente el Señor Jesucristo te puede llenar. Así que mientras tú vivas, mientras tengas vida, hermano, tú tienes que buscarlo a Él con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Él tiene que ser el objeto de tu vida, no solamente tu origen, sino tu destino, dirigiéndote hacia Él y tratando de llenarte de Él. En otras palabras, que aparecen un poco más adelante en el capítulo 12, tú tienes que buscar primero el reino de Dios y su justicia. Tú tienes que buscar, más que llenarte de cualquier otra cosa, tienes que buscar ser rico para con Dios. ¿Para qué? Pues para que cuando te llegue el momento de partir de este mundo, hermano, porque ese momento llegará, tarde o temprano llegará, cuando te llegue el momento de partir, tú puedas hacerlo así, completamente lleno, satisfecho, y no vano, vacío, como el personaje de esta parábola, que dejó pendiente para después el satisfacer su alma, simplemente porque creía que las riquezas lo podían satisfacer. Oremos, hermano. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Es una palabra preciosa, maravillosa, que nos sigue confrontando día con día, que nos sigue mostrando nuestra realidad. Porque ciertamente, Señor, muchos de nosotros, aunque estamos aquí hoy, aunque creemos conocerte, Señor, seguimos buscando muchas otras cosas que creemos pueden traer satisfacción a nuestra alma. Pero tú nos muestras, Señor, que aunque dediquemos toda nuestra vida a buscar la satisfacción de nuestra alma en cosas que no llenan, Señor, aunque dediquemos toda nuestra vida a ello, llegará el momento en el que tú nos llames a tu presencia y podríamos irnos de aquí vacíos. Pero tú nos has ofrecido en tu Hijo Jesucristo algo que puede llenar nuestra alma, satisfacerla completamente, Señor. Y nosotros seguimos ignorando. Nosotros seguimos siendo indiferentes, adormilados, buscando con ansias otras cosas y dejando de lado el buscarte a ti. Pero no queremos más ser así, Señor. Queremos ser ricos para contigo. Queremos llenarnos de ti. Y te rogamos que tú nos ayudes. Que tú nos guíes por ese camino, que dirijas nuestro corazón hacia ti, hacia toda verdad. Te lo rogamos en el dulce y precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.